Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Look at all the lonely people.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Hola, hola, buenas noches. Nos reencontramos con nuestro programa El País y los Escritores, aquí en Radio Cultura 97.9 MHz. Esta es la séptima temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, tú sabes que mi viaje de noviembre del 2021 a Jujuy me trajo muchos contactos, descubrí mucha gente importantísima que tiene la provincia de Jujuy, pero bueno, trabé una amistad y estamos intercambiando conceptos y libros y cuestiones con Oscar Augusto Berengán, un talentoso escritor, investigador, un hombre que buceó en los orígenes en el siglo XX de la música de Jujuy, que trabajó mucho sobre Yupanqui, que ha publicado dos libros, Atahualpa Yupanqui, El Andar y el Camino Poético, y después Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui en una Argentina imposible pregunta. Bueno, está en Jujuy él. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edgardo? Un gusto de que charlemos nuevamente, como ya lo hemos hecho en alguna oportunidad.
Bien, muy, bien. Lo que,
muy contento.
Sucede que es muy interesante el trabajo. Y a propósito, yo siempre insisto, ¿no? Qué poco se recuerda a un grande, un ícono de la cultura popular argentina como Yupanqui, ¿no?
Y sí, sí, lo que pasa que son figuras, ¿no es cierto?, que han pasado, obviamente que no son figuras que de consumo masivo, ni mucho menos, y además uno tiene que tener una serie de intereses que, por supuesto, tienen que ir con lo referente a lo que hace nuestra cultura. Si a mí no me gusta la canción nativa o no tengo interés en ella, para mí Yupanqui va a pasar por un costado de mi camino, ¿visto? Ahora, si a mí me interesa todo lo que es referente a lo nacional, por así decir, no estoy hablando de nacionalismo, sino nacional, a lo que hace al ser argentino, por así decir, y americano por antonomasia, obviamente voy a caer, en el mejor sentido de la palabra, en una figura de como Atahualpa Yupanqui. Yo creo que para mí, además de todos sus talentos múltiples que ha tenido Yupanqui, ya vamos a hablar de eso, hay algo que yo rescato de él, que es un hombre que, como los norteamericanos gustan decir, la persona que se hace a sí misma. Y Yupanqui no solo no negó su origen humilde, sino que se separó sobre ese origen y desde ahí empezó un viaje a contrapelo de la historia, como él sabía decir. Y a partir de que él fue encontrando, obviamente con la ayuda de sus familiares directos, raíces en Pergamino, en Pehuajó, en Alta Gracia, en Córdoba, en Loreto, Santiago del Estero, y así sucesivamente, él fue armando su mapa cultural, histórico-cultural. Es decir, él hablaba de un monje, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que llegó a América hace, al día de hoy, prácticamente 400 años atrás, para abatir quebrachos, es decir, achar quebrachos, y hacer puertas o portones para las iglesias. Entonces, él obviamente, él miraba siempre al pasado, pero no como un nostálgico de un pasado X, sino como una persona que buscaba el origen y a partir de ahí la evolución de todo lo que pudiera ser, no solo su vida, sino la vida del país que él estaba transitando, ¿no es cierto?
Sí, sí. No, yo creo que es cierto, totalmente cierto lo que apuntás respecto a Yupanqui y la calidad de su música y el público selecto que tenía. Considero que no era un artista tan popular, pero de cualquier manera la crítica no es respecto a Yupanqui solamente, sino a la poca difusión que tienen en la capital, por ejemplo, los grandes músicos históricos de nuestra cultura popular, llámese folclore o tango, ¿no?
Sí, es decir, Yupanqui, la primer grabación que ha tenido Yupanqui ha sido en el año 36, que grabó Camino del Indio, pero él tuvo su lanzamiento, por así decir, su reconocimiento a partir de fines de la década del 50 y toda la década del 60, que coincidió con un renacer de la cultura argentina. Bueno, no te olvides que fue una época cuando había un programa emblemático relacionado con la canción nativa en esa época, que eran las guitarreadas Crush. Crush era obviamente una gaseosa que creo que ya no se hace.
No, sí hay Crush,
Ah, se hace. Bueno, nos van a tener que pagar el canon periodístico.
No importa, pero vos decís el programa guitarreada que hacía Antonio Carrizo.
Claro, claro. Pero vos sabés que no fue un hecho aislado, es decir, no fue algo que, bueno, fue ese hecho y nada más. Coincidió con toda una época de gran creatividad para la Argentina, ¿no es cierto? Si bien hubo otros momentos históricos, suponete la década del 40, donde también hubo una mirada hacia el gran territorio nacional y sus baluartes culturales, la década del 60 fue muy, muy pródiga en nuevos músicos. Vos lo has dicho bien, ¿no? Es decir, todos estos grandes grupos folclóricos como los Chalchaleros, los Fronterizos, mismo Eduardo Falú, la poesía de Jaime Dávalos Castilla, el canto del litoral, el canto de la Pampa, es decir, hubo un derrame muy, muy importante que dio lugar a un, a una toma de valor de la canción nuestra y por ende a nuestra cultura. De modo que Yupanqui se inserta en ese renacer de nuestra cultura, de darle una toma de valor, ¿no es cierto?, a todo lo que significase una mirada hacia el interior, hacia la Argentina profunda, que eso también ayudó a Yupanqui, porque obviamente él formó parte de eso. Si bien él había estado ausente muchos años, la primera vez que él viajó a Europa fue fines de la década del 40, un poco no coincidía su pensamiento con la época del peronismo, ¿no es cierto?, sin hacer juicio de valor. Entonces él no le quedó otro camino que casualmente marchar a Europa. Primero, él se había aliado, había, digamos, pasado a ser un cuadro del Partido Comunista. El mismo Partido Comunista le dio, acá en la Argentina, le dio un pasaporte, digamos, es decir, lo conectó con la cultura de lo que era entonces detrás de los países detrás de la cortina de hierro, etc. Después pasó a España y de España a Francia, y ahí hizo una cabecera de playa, como se dice, muy, muy, muy grande, muy fuerte, para desde Francia, desde París, proyectarse a Europa, con la anuencia y la ayuda en su momento, estando en la casa de un gran poeta francés, un emblema de la libertad de Francia, de la resistencia francesa, como fuera Paul Éluard, y ahí en la casa de Paul Éluard conoce a Edith Piaf.
Ajá.
Entonces Edith Piaf, que estaba esa noche ahí, le pregunta si al presentarse Yupanqui, si pensaba actuar en París. Él recién había llegado y le dice que no, que en realidad ya se volvía, y en un acto de tamaña generosidad, Edith Piaf dice: no, de ninguna manera, dice, usted no se puede marchar de París sin que el público parisino lo escuche. Organiza una serie de conciertos en el Teatro Olimpia de París, creo que fueron 4 jueves, donde el gran gorrión de París no solo compartía el escenario, le daba todo su apoyo, ¿no es cierto?, sino que le daba la segunda parte del espectáculo. La primera parte cantaba Edith Piaf, y la segunda parte, que es la que se le deja a los artistas digamos más consagrados, se la dejó para Yupanqui. De modo que
eso fue el primer recital, fue un 7 de julio de 1950.
Claro, claro, sí. Entonces, ahí Yupanqui, que nunca dejó de agradecerle la tamaña generosidad de una mujer que ya era toda una estrella de la canción francesa, ¿no es cierto? Bueno, pero eso habla a las claras también de lo que fue su talento y cómo él, promocionó, por así decir, algo que no era del conocimiento a ese entonces de lo que era del público. Es decir, él venía con un mensaje musical, poético musical, nuevo, que desconocido para el público de Francia. Y no solo eso, sino que Yupanqui cantaba en castellano.
Ajá.
Y bueno, y cantaba todo lo referente al cancionero criollo, que él previamente, él había hecho todo un relevamiento, porque ahí hay otro mérito muy importante de Yupanqui, que fue que él primero hizo todo una serie de viajes con largas estadías en distintas regiones. Primeramente él anduvo, bueno, a partir del trabajo de su padre, la ocupación de su padre, que era ferroviario, lo mandan a... Él estaba, era jefe de una estación de cuarta categoría, como se dice, según según, digamos, las categorizaciones de los ferrocarriles de entonces, la estación Roca, que era un ramal ferrocarril que iba desde la provincia de Buenos Aires y desembocaba en el puerto de Rosario para llevar cereales y vacuno, ¿no es cierto? Y ahí lo trasladan a Tucumán. Tucumán a Puesto Viejo, creo que se llamaba, no me acuerdo.
Ahí conoció a Nenet, ¿no? Tucumán.
Él la conoció, sí, no en ese instante, en esa vez, pero sí la conoció en Tucumán.
Digamos que Nenet Pepín Fitzpatrick, más conocida como Pablo del Cerro, fue una compositora, esposa, de precisamente hasta el año 90 que falleció, de Yupanqui. Ahora, es muy interesante lo que relatas, pero digo, cuando uno trabaja como vos investigando, obviamente no piensa en que el libro que uno escriba sea un bestseller, sino que tenga, el primer fin es la memoria, el libro es la memoria colectiva, ¿no? Haber escrito sobre Yupanqui significa que esta investigación va a perdurar en el tiempo. Pero contame un poco, ¿qué te impulsó a hacer este libro Atahualpa Yupanqui, El andar y el camino poético?
Bueno, mira, yo no tenía demasiado conocimiento al principio. Cuando te digo al principio, te hablo de comienzos de la década del 70, salvo que alguna vez en la primaria y de puro audaz tenía un compañero de clase que tocaba la guitarra. Él tenía un bombo, me prestó el bombo y yo sin... Pero bueno, evidentemente ahí habría ya un esbozo de vocación. Así que armamos un dúo, ahí arrancamos con Luna Tucumana, con El Arriero. Pero eso después quedó un poco latente o subyacente, y después volvió a reaparecer, reapareció en la década del 70, cuando me compro, vi en una librería cerca en Buenos Aires, sobre una antología de Ulises Petit de Murat, de Atahualpa Yupanqui, muy buena antología, y ahí se me abrió un universo. Es decir, esa antología, tanto literario musical de Yupanqui, con un prólogo realmente excepcional de Ulises Petit de Murat, y como te digo, se me abrió un universo que hasta el día de hoy sigo buceando en ese universo yupanquiano, ¿no es cierto?
Está muy bien. Después, ahora te pregunto, recordemos, Ulises Petit de Murat, muchos años presidente de Argentores, un intelectual de fuste, reconocido, claro. Un tipo, digo esos nombres que tal vez las nuevas generaciones no conozcan, pero digo, lo interesante, además es un muy buen libro el tuyo, de muy buena edición, muy cuidada la edición, el contenido imperdible, digo, ¿no? Porque realmente para aquellos que admiramos y amamos la cultura popular argentina en general, los libros siempre vienen precisamente a aportar datos, y vos tenés muchos datos. Ahora, lo curioso es que mucha gente, no sé si lo sabe, bueno, Yupanqui grabó inclusive sus primeras épocas de grabación, digamos, entre el 36 y creo que el 61 graban disco de pasta. Es decir, que hay disco de pasta de Yupanqui, ¿no?
Claro.
Después hay discos a propósito de vinilo, también en Odeón, hasta el año 2004, que es una reedición. Recordemos que murió en 1992 Yupanqui. Pero tiene muchos libros, ¿no? Yo le hice una nota cuando él presentó La Capataza en la serie del libro, que es el último libro de Yupanqui, que me dio media hora para pensar antes de entrevistarlo, y me dijo que de una vuelta por la Feria del Libro, que estaba en el Centro Municipal de Exposiciones, y que piense, si tenía algo interesante, que vuelva, sino que siga mi camino. Y bueno, hicimos una nota magnífica con Yupanqui, tuve el placer, ¿no?, de entrevistarlo y notar toda su intensidad, su conocimiento, su reivindicación sobre los antiguos habitantes y la cultura nacional. Ahora, no sé si la gente está al tanto que en el 41 ya Yupanqui tenía Piedra Sola, su primer libro.
Bueno, mira, con Piedra Sola hay algo que quisiera comentar. Vida Sola fue el primero de los 9 libros que publicó Yupanqui, ya sea de poesía o de narrativa. Yupanqui fue un gran cronista social. Es decir, él decía que no, su poesía no era una poesía imaginativa o fantasiosa. Él, a partir del camino que él iba recorriendo, construía su poesía, ¿no es cierto? O sea que había mucho realismo en el discurso poético de Yupanqui, y que obviamente tenía que ver con el drama o las desventuras o desdichas o alegrías también que vivía la gente con la que él se iba relacionando. ¿Cuál era su venero poético, su inspiración poética? La gente ligada a la tierra, ¿no es cierto? El hombre rural que iba, digamos, iba en según el lugar. Por ejemplo, en Tucumán estuvo muy relacionado con el ambiente de los ingenios azucareros, en Jujuy con la minería, y así él iba relacionándose en alguna manera con la producción. Mirá vos que como si al mismo tiempo de que uno iba buceando en la poesía de Yupanqui, podía saber de dónde era en dónde estaba, había sido creada esa poesía, a partir del temario, es decir, a partir de la, digamos, del, como se diría ahora, del commodity, ¿no es cierto?, que significaba ese relato poético, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mérito de Yupanqui, en una época donde no era fácil trascender con una oferta poético-musical que cuyo contenido eran nuestras raíces, la Argentina profunda, por así decir, donde, bueno, ya sabemos, y estoy hablando de Triunfar en Buenos Aires, ¿no? Ya sabemos que Buenos Aires, si bien fue siempre y lo sigue siendo un faro de cultura, bueno, tenía un componente europeizante muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. De modo
totalmente.
Que
vos sabés que viendo una película española, bueno, uno se sorprende viendo Madrid, por ejemplo, las similitudes que tiene nuestra Avenida de Mayo, que está hecha por los españoles. Es cierto lo que vos afirmás, totalmente. Yo te propongo una pequeña pausa, querido Oscar, y en instante seguimos hablando de tu libro Yupanqui, pero quiero que en la segunda parte de esta nota hablemos de Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui en una Argentina imposible. Estamos charlando desde Jujuy, esta noche, en la noche de Buenos Aires, en la noche de San Salvador de Jujuy, de nuestra querida provincia de Jujuy, con Oscar Augusto Berengán, poeta, escritor, investigador, músico excepcional, un hombre que ha dedicado muchísimo tiempo a esta profesión de investigar. Y yo creo que, como dije antes y como dijo alguna vez el profesor Castiglioni, los libros son la memoria colectiva y es muy necesario dejar plasmado todo lo que uno investiga en libros. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo en la séptima temporada el programa nuestro programa, El País y los Escritores.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo en la noche de Buenos Aires, en Cultura, en la radio, en la noche de Jujuy, porque estamos en directo hoy con San Salvador de Jujuy. Allí está el escritor, músico y poeta Oscar Augusto Berengan. Hablamos bastante de Yupanqui, me habló de su libro, de sus sensaciones, de la vida de Yupanqui, ¿no? Bueno, es la vida de un genio. Pero hiciste otro libro que tiene que ver con Mallea. Contame un poco, Oscar.
Bueno, vos sabés que... obviamente uno se va interesando por los escritores que digamos que tienen un camino o tienen una corriente literaria con lo que tiene que ver con el país, con la historia de la Argentina, que no es la de todos los días, sino esa Argentina que está profundamente ligada al paisaje o a los distintos paisajes, y a partir del paisaje que se da una lo que decía, creo que era Ricardo Rojas, la psicografía, es decir, cómo el paisaje determina una psiquis en el hombre que precisamente está inmerso en el paisaje. Ajá. Entonces, me empezó a interesar la obra de Mallea, un poco... como si bien eran dos caminos en cierta medida paralelos, fueron contemporáneos. Yupanqui nació en 1908 y creo que Mallea, no recuerdo bien, pero creo que en 1911, y ambos eran de la provincia de Buenos Aires. Yupanqui nació en un lugar cerca de Pergamino, y Mallea en Bahía Blanca. Ahora bien, ambos, cada uno con su origen socioeconómico, es decir, a primera instancia, ¿qué podríamos decir? Que supuestamente Mallea era de derecha, si el padre era un profesional médico, con cierto pasar económico bueno, que le pudo dar estudios, pudo mandarlo a Mallea a estudiar a Buenos Aires, etcétera, etcétera, o sea que era de otro estatus económico-social. En cambio, Yupanqui era de una extracción humilde, ¿no es cierto? El padre era, como te digo, el funcionario de ferrocarril, toda su vida había estado ligado al ámbito rural, pero Yupanqui decía lo siguiente, decía, en mi casa éramos pobres con libros. Esa gente, refiriéndose a su padre, esa gente que, citando a García Lorca, Federico García Lorca, decía que podían ser analfabetos, pero que tenían cultura en la sangre. Mirá qué interesante, ¿no? Es decir, ya la misma genética, la misma sangre criolla, heredada del español, cruza con el indio, obviamente, le dio una educación completamente asistemática, pero con valores muy firmes, ¿no es cierto? Es decir, el pudor que tiene el criollo, ¿no es cierto?, de toda la persona, un poco tal vez esté hablando, bueno, aunque por más que los medios de comunicación hayan invadido hasta las regiones cuasi remotas de nuestro territorio, es decir, obviamente no hay tanta comunicación y se siguen conservando las costumbres locales. Sí, Lo que quiero decir es que había un pudor, ¿no es cierto?, muy, muy, muy fuerte, es decir, no era el rural, el hombre rural, a diferencia de lo que se quería significar, es decir, un gauchismo, por así decir, ramplón, chabacano, no era eso. Es decir, el criollo sigue teniendo, entiendo, ¿no es cierto?, siempre hablando de los que están más alejados de los ámbitos urbanos, tiene un pudor muy fuerte, una educación intrínseca que realmente es de admirar, y es lo que también resaltó Yupanqui. Y eso, vos fíjate que se trasuntaba en los diferentes estilos musicales que Yupanqui en este caso abordó. Por ejemplo, hay una forma musical que, si bien es de La Pampa, tiene su origen, su influencia en el antiguo Alto Perú, a partir del yarabí, como forma musical emblemática de América, de la América Andina. Y lo que era yarabí, no me quiero extender demasiado, pero sería muy lindo algún día charlar sobre el origen y evolución de la canción nativa, ¿no es cierto? Ajá. Sale el estilo que puede ser estilo cuyano, estilo pampeano, se caracteriza por ser un discurso intimista, no es ese como la milonga, por ejemplo, que es para nombrar asuntos que sean extendidos y que sean de interés social. Por ejemplo, la cifra, por ejemplo, en la Pampa, es para nombrar situaciones que hacen a la vaquía, a la valentía del hombre, ¿no es cierto?, puesto ante una situación, por ejemplo, de donde tiene que mostrar su sombría, su destreza para determinadas funciones, en este caso relacionadas con el ámbito pecuario, agropecuario. Y después tenés, por ejemplo, otras formas musicales como el triste, ¿no es cierto?
Está bien, pero hablemos de Mallea, porque nos estamos yendo de lo que...
Sí, discúlpame, tenés razón.
No, lo que nos interesa es...
Lo que quiero decir...
¿Por qué del libro, vos me decís, son pensamientos que están en la antípoda? Sabemos que... Sabemos que Yupanqui tuvo una afiliación siempre del campo popular, fue radical hasta el 32 y comunista hasta el 52. Y Mallea es del pensamiento liberal de Argentina.
Claro.
Ahora, bueno, ¿cómo se te ocurre vos la convivencia? Porque convivieron, de hecho, los dos en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es el resultado de tu investigación?
Ellos yo creo que cumplieron una premisa básica los dos, cada uno desde su lugar, ¿no es cierto? Sí. Ambos amaron a la Argentina, o a este territorio que se llama Argentina. Bien. Es decir, cada uno con su discurso literario, se aliaron sin saberlo, porque yo la verdad que no estoy en condiciones de decir si tuvieron un contacto amistoso o protocolar entre ambos, ¿no es cierto? Pero si uno analiza la obra de Mallea, sobre todo, hay un libro que es emblemático en él, que es Historia de una pasión argentina. Bueno, él habla de lo mismo que habla Yupanqui. Lo que pasa que lo que ocurría es que Mallea utilizaba su pensamiento, ¿no es cierto?, completamente realista. En cambio, Yupanqui, bueno, recurría a la poesía, a la narrativa, pero siempre Mallea tal vez más desde la crítica. Si bien él tiene su obra literaria, si uno recurre a las obras completas, hay obras de ficción, pero la obra de Mallea en gran medida está dedicada al ensayo, ¿no es cierto? Y este ensayo, La historia de una pasión argentina, es muy, 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 muy significativo de esta relación que se dio con Yupanqui. La relación la digo yo, no sé si fue
está
así.
Está bien, está bien. Ese libro es del 37, si no me equivoco. Es un libro de los primeros 30 años del siglo XX. Ahora, está muy bien, vos creo que el planteo, si comprendí lo que decís, es la convivencia dentro de una Argentina de dos pensamientos distintos, de dos intelectuales. Recordemos que Mallea tiene una muy buena cantidad de obra publicada, que fue delegado permanente durante 3 años ante la UNESCO por la República Argentina.
Claro, fue diplomático.
Perdón, 55-58, recordemos quién es, que es un hombre muy importante, que no se fue hace tanto, porque murió en 1982. Pero digo yo, si ahora lo trasladamos a este tiempo, donde esa famosa grieta que tanto se anuncia, de la que se habla tanto, de la imposibilidad de que se pueda convivir con dos pensamientos o tres distintos, es muy interesante lo que estás planteando vos.
Bueno, mira, vos, yo me estaba olvidando de decir lo que vos muy bien has traído a colación. Lo que quiero decir con esto, es decir, digamos, el acercamiento implícito de Mallea con Yupanqui significa que pueden convivir pensamientos distintos, orientaciones políticas distintas, ¿no es cierto? Si hay una buena intención, si hay una premisa que es amar el territorio. Yo creo, y discúlpame la metáfora a la cual voy a recurrir,
a ver. Yo
creo que ese es el grave problema que enfrentamos los argentinos. Creo que no, en gran medida, no amamos nuestro territorio. Es decir, la Argentina siempre fue, en su génesis, fue un territorio a la cual había que venir y saquearlo. Saquear, y al mismo tiempo, digamos, reducir a su mínima expresión cuando no sacrificarlo, como ha sido en gran medida en la Patagonia. Me refiero a los naturales. ¿Sí? Entonces, ya de por sí la Argentina nace, o lo que era el embrión de la Argentina, con una cultura exógena del arrebato. Había que esto. Mira, voy a emplear una metáfora que no es muy feliz, pero se me ocurre bastante, bastante cercana. Para mí, la Argentina, en su concepción y en la realidad que vive y tan manifestada en la tremendísima deuda que tenemos, externa que tenemos, como si fuera, disculpa, no tengo otro nombre, como si fuera esas niñas que quedan solas, huérfanas, desprotegidas de todo tipo de educación o arropamiento, por así decir, y caen en manos de gente inescrupulosa y terminan convirtiéndose en mujeres de la vida. Entonces, mujeres a la cual el hombre, en este caso desaprensivo, se sirve de ellas. Bueno, la Argentina era eso, era un territorio, y hasta el día de hoy evidentemente sigue siéndolo en gran medida, a la cual uno se sirve de él para su rapiña, para su ambición desmedida.
Bueno, ahí vamos a coincidir profundamente, porque por esta época y hace unos días atrás hay un episodio con un empresario de nombre Lewis, que ha cerrado el paso al lago escondido, como otros empresarios, a los esteros también correntinos, que son importantes reservas de agua.
Los humedales,
y aparentemente, ¿no?, la justicia argentina no da razón cuando hay miles de hectáreas en manos de extranjeros. Y en la época anterior, en los 70, había una ley que aquel que se radicaba en Patagonia automáticamente era nacionalizado argentino. ¿Por qué? Porque había mucho chileno en Patagonia, y como sabemos de la historia de los reclamos de los chilenos, se pensó en una ley que aquel que fuese a vivir a Patagonia era automáticamente nacionalizado argentino. Cuando pasó un periodo era argentino, cosa que ahora no se cumple, y estamos totalmente de acuerdo, más de acuerdo con alguien como con lo que acabas de decir no puedo estar. Argentina depredada, si querés decir violada, porque Argentina está sin reservas, Argentina le han negado, y decir que los rusos nos mandaron las vacunas más baratas porque Argentina no podía pagar, porque la verdad es esa, valía $40 cada Pfizer, y Argentina no tenía el dinero, tuvo que comprar las rusas a $9, y toda esta gente que se ha aprovechado, las bases militares que se han instalado, bueno, nos quejábamos de las bases americanas, pero acá tenemos bases chinas. Nosotros sabemos, centralmente, que estamos al lado de un país cuyo ideólogo durante muchos años ha sido Pinochet, que era el propulsor de la idea de Hitler, ¿no?, la teoría del espacio vital, ¿cierto? Y evidentemente lo que se buscó es quitarle territorio, castigar a Argentina. Argentina se la castiga desde todo punto de vista, estoy de acuerdo con vos. Y no tenemos los dirigentes, porque acá, después del proceso militar, la palabra nacionalista quedó teñida de ideología, no de pertenencia. Por eso la gente no saca las banderas a la calle, la gente no se pone en escarapela, muy poca gente la usa, porque todavía quedó la rémora de esa tragedia que fue el proceso en la República Argentina, y porque pareciera ser que decir nacionalista está vinculado a los grupos extremos de derecha que hubo alguna vez, como Tacuara, o están vinculados al nazismo. Y esto no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Más no puedo coincidir con vos, querido.
Bueno. Mirá, yo creo que hay una palabra que encierra todo esto que estamos hablando, que es la palabra patria. Es decir, patria es la, según los antiguos griegos, era la tierra de los padres. Entonces, siguiendo con ese, digamos, suceder de las generaciones, es por lógica, si hablamos de los padres, se tiene que hablar de un cariño tácito, ¿no es cierto?, del hijo hacia el padre y de los padres hacia los hijos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es para mí el sentido importante de que le quise dar a este libro Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui, Una Argentina Imposible, que era la que se puede convivir. O sea, yo puedo ser o tener un pensamiento, no sé si realmente, no quiero circunscribirme a una derecha o a una izquierda. Hablemos de los que están en mejores condiciones socioeconómicas y los que están en menos condiciones socioeconómicas. Pero ambos, y yo creo que ese es el grave problema, insisto, estas dos personas que no tuvieron su mismo origen, amaron al territorio. Sí, Mallea, por su parte, también hizo su viaje, digamos, no sé si decir iniciático, pero para él fue muy importante recorrer in situ los lugares, digamos, más alejados de los poblamientos urbanos. Es decir, conocer, interconectarse con el hombre, sobre todo ligado a la tierra, que esa es la argamasa más característica de que da a un pensamiento, ¿no es cierto?, un pensamiento colectivo. Es decir, ¿qué es lo que propongan las globalizaciones? Terminar con las particularidades. Es decir, en el fondo la globalización, ¿a qué tiende? A enrasar todo bajo sus designios. En cambio, esto que estamos hablando está a las antípodas de esa masificación, vamos a decir, planetaria, que nos propugnan desde los estratos que comandan la globalización. Entonces, yo creo que lo que rescata tanto Mallea como Yupanqui es precisamente el amor a la patria, nuestras particularidades, porque si vos buceas en la obra de Yupanqui, ahí vas a encontrar las particularidades que le da al hombre en cada región. ¿No es cierto? La región de la Pampa, la región de la montaña y sus altos valles, la región del litoral. Es decir, cada
región. Un gran trabajo. Un placer dialogar con vos. Te felicito por tu trabajo. Vamos analizando en este programa, por suerte, toda tu obra, que es muy importante. Además, el sentido de pertenencia a la República Argentina. Estás en un pago muy especial como Jujuy. Así que yo te agradezco desde ya tu tiempo, la generosidad y todo lo que vos tenés para con mi persona, para con este programa de SADE. Sos miembro de SADE Jujuy, hay que decirlo. Así que yo te quiero agradecer mucho y mandarte un súper abrazo y felicitaciones por las dos obras. Atahualpa Yupanqui, El andar y el camino poético, el libro de Oscar Augusto Berengán, y este sueño que es Eduardo Mallea y Atahualpa Yupanqui en una Argentina imposible. Te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente un abrazo para vos y gracias por este espacio, Edgardo.
Bien, señores, hacemos una pequeña pausa, bien digo. Él es Oscar Augusto Berengán, transmisión especial, estamos recorriendo el mundo. La semana pasada hicimos un programa precisamente con un músico, López Nusa, cubano, un tipo extraordinario, y bueno, venimos recorriendo la América Latina toda y la República Argentina. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
crowd it was I used to go. Upon a summer wind, there's a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach, yeah, down on the beach. Of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place.
Compartiendo el país y los escritores, esta noche en Buenos Aires, esta noche en Jujuy, espléndido Jujuy, como siempre. Hablamos con Oscar Augusto Berengán. Creo que es importante seguir descubriendo autores, escritores, poetas, músicos argentinos que viven dentro del país, señores. Bueno, con tristeza, usted sabe muy bien, hemos hecho un capítulo especial sobre Angélica Borodischer, que acaba de fallecer en este 2022, esta rosarina extraordinaria. Señores, espero que hayan disfrutado, hayan entendido el mensaje, el concepto de hablar de un tipo tan importante como Yupanqui y también de Eduardo Mallea. Les quiero contar que la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofrano, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, la producción de la señora Viviana del Río. Yo, usted me conoce. Me llamo Edgardo Miller, comparto con ustedes hace 7 años este programa dedicado a escritores, dedicado a la República Argentina, a Latinoamérica, a los países del mundo. Espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.